No tuve el tiempo, yo me sentí bien de mostrarme vulnerable por nuestra cultura machista. Y hay momentos en la vida donde uno tiene que usar máscara. Y llegó un momento donde yo me cansé de usar máscara. En medio de mi cultura machista, llegó un momento en mi vida de resignificar la vida, la fe, transformar mi pensamiento, mi forma de pensar por un fracaso. Entonces yo me doy cuenta que no soy perfecto, que yo soy vulnerable también y que estamos en un mundo donde todos estamos propensos a fallar, pero que eso no te determina.
Mayormente las personas disfrutamos más con la compañía de alguien optimista, gracioso y no tanto con alguien negativo o triste. ¿Será por esta razón que son muchos los varones que preferimos ponernos una máscara? Y es que es más fácil mostrar un rostro que no refleje lo que sucede en nuestro interior, ¿verdad? O que no vaya en contra de lo que te han dicho que es correcto. Lorenzo es uno de tantos que tomó la decisión de quitarse la máscara para reaprender nuevos principios y así vivir su potencial y animar a otros.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
El día de hoy aquí en el podcast Hombre de Barro me voy a trasladar a Centroamérica. Tengo el privilegio de llegar hasta Nicaragua y hoy quiero dar la bienvenida a Lester. Qué gusto tenerte, Lester. Gracias por tu tiempo. Bienvenido al podcast Hombre de Barro.
Gracias, John. Un gusto estar aquí compartiendo con vos, llevar un mensaje a todos los hombres que nos van a escuchar.
Qué formidable. Tengo curiosidad por conocer un poquito, bueno, se nos iría toda la hora seguramente si hablamos de tu país, de la República de Nicaragua. ¿En qué ciudad estás? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas para conocer un poco nada más?
Es el menor de 11 hermanos. Vivo en Nicaragua, tengo 32 años. Nicaragua es el centro de Centroamérica. Mira, redondando, pero es interesante. Está en el corazón de Centroamérica. Es un país tropical, muchos lagos, muchos volcanes. Es conocido como la tierra de lagos y volcanes. Wow. Amo mi Nicaragua en medio de toda la historia fracturada que ha vivido. Dios ahí nos sigue reconstruyendo.
Me daba cuenta en el mapa, Lester, que están bañados por, bueno, el Océano Atlántico y el Pacífico. Qué privilegio, ¿no?
Sí, tenemos fronteras con el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y en un primer momento se pensó que aquí podía ser el canal que se hizo en Panamá, pero no se llegó a buena negociación, entonces al final se decidió llevar el proyecto a Panamá y ahora Panamá tiene el canal y se ha venido levantando nuevamente el sueño, la idea de poder hacer otro canal acá, pero ahí se ha quedado solo en proyectos, todavía no se ha ejecutado, escrito en papel.
Wow, esto no lo sabía. Si hubiese sido el canal de Panamá en Nicaragua, creo que la economía, mucha de la realidad política habría cambiado, me imagino, ¿no? Solamente tal vez imaginando.
Sí, tienes toda la razón. Hay cosas que no se dan y no se saben los por qué.
Claro.
Pero en medio de todo eso que sí, que no, creo que la negociación no se dio porque habían muchos intereses de todas las ganancias que se iban a generar hacia afuera, no hacia adentro. Exacto. Que fue lo que les pasó a los panameños. Bueno, sí. 100 años el canal produciendo hacia afuera toda su producción y hasta ahora están viendo que se queda pues dentro del país lo que está generando el canal.
Tienes toda la razón. Mejor no hablemos de política, amigo. Tampoco de deporte, porque creo que la política y el deporte como que a veces nos puede polarizar. Pero bueno, aunque es lindo no hablar de ambas cosas, me llama la atención. 11 hermanos, tal vez esta es una pregunta muy habitual, ¿no? Y tú eres, me dijiste, ¿tú eres el número último?
Sí, soy el número 11, el menor de todos los 11. Somos 5 hermanas mujeres, 6 hermanos varones.
Qué
o sea,
barbaridad.
Yo como hermano varón tengo 5 hermanas mujeres y 5 hermanos varones.
Qué impresionante. ¿Cuántos sobrinos y sobrinas?
18, actualmente 18. Uno de ellos está cumpliendo año hoy, Derek.
¡Qué locura! ¿Y tu mami y tu papi se acuerdan de cada uno de los nombres de los hijos?
Sí, claro. A veces me hacen la broma a mí también. ¿Y te acuerdas? Sí, yo se los doy desde el mayor hasta el menor. Y creo que mi papá y mi mamá a veces se cruzan de nombre, pero creo que es parte de la dinámica de todos los padres.
Sin
A
duda.
Juan le dicen Pedro y a Pedro le dicen Juan, pero ahí se desencocan en el camino.
Se desencocan, ¿eso qué significa?
Mira, es
Indica.
como se desenredan, es
Ay, ay,
algo
ay,
bien
ya.
coloquial acá.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
Mi profesión es ingeniero en zootecnia.
Oh.
Cuando egresé, me atraparon las ONG cristianas y estoy sirviendo en varios programas actualmente. Soy instructor de un programa de educación sexual.
Wow.
Además de eso, apoyo en un barrio marginal de acá de Managua con un grupo de jóvenes de 100, 120 adolescentes y jóvenes de un barrio marginal donde antes era La Chureca, es decir, como el botadero de basura de la
Oh.
capital. Y ahí es un contexto de mucha drogadicción, mucha violencia, pandilla. Y estamos tratando de hacer transformación con el Evangelio de Jesucristo, apoyando sus estudios, valores, etcétera.
Qué increíble. Es decir, estás dedicado prácticamente a tres diferentes campos, ¿no? Eres zoólogo, si no estoy mal.
Tiene que ver con la zoología, claro que sí,
Ya.
manejo animal.
Aparte de eso, estás en un tema de educación sexual o lo que también me mencionaste en la ayuda a los jóvenes. Wow, me parece impresionante. Desde que yo te conocí, debo decirlo en este podcast, somos colegas de una maestría que son clases virtuales. Siempre me llama la atención tu buen ánimo. Siempre estás con una sonrisa en tu rostro, siempre hablando de cosas esperanzadoras. Ese es tu temperamento, yo podría decir. Eres un sanguíneo que siempre está ahí como motivando a la gente, ¿no?
Bueno, gracias, John. Mira, creo que sí tiene que ver mucho tu personalidad, tu temperamento, pero no somos de hierro, John. Todos tenemos momentos buenos y momentos malos. Entonces creo que en los momentos de bache, en los momentos donde hay dolor, hay tristeza, algo que me ayuda a canalizar esos momentos difíciles es mi fe en Dios. Y creo que todos, cristianos y no cristianos, pasamos momentos difíciles.
Así
Entonces, algo que
es.
a mí me ha ayudado y me ha servido como una ancla para sostenerme en los momentos de tormenta ha sido mi fe en Jesús.
Qué maravilloso. ¿Cómo llega tu deseo de tomar primero esta carrera, zootecnia? Bueno, me imagino que Nicaragua, como tú lo describiste, tiene zonas tropicales, tiene la costa, tiene volcanes también. No sé si por ahí fue tu deseo de esta primera carrera.
Sí, yo nací en el campo, yo,
Okay.
rodeado de vacas, caballos, ríos, bosques. Despertó en mí el amor por la naturaleza, por los animales. Mirar a un vecino de una finca vecina que amaba los caballos, esa era su pasión, entrenar caballos. Tenía una relación con ellos hasta emocional, se podría decir, que yo
Ya.
poco lo había visto. Entonces, eso despertó en mí el amor por los animales. Mi papá, como a los 3 años, me regaló mi primer caballo y desarrollé una conexión con los animales, más por los caballos.
¿Cómo se llamó tu
Y
caballo?
Pocicle. El pocicle
Pocicle.
acá es como un helado, sí,
Oh,
pequeño.
qué lindo.
Bien casero, sí. Luego, ir a ordeñar a la vaca, al corral. Mi papá nos decía, hay que beber leche de la vaca negra porque esa es la leche mejor. Y se metía con un vaso de pinolillo con azúcar
Wow.
y la leche bien fresca y me tomaba yo esa leche dentro del corral. Entonces, eso hizo que una vez que yo egresara de la educación secundaria y iba a hacer el ingreso a la universidad, yo buscar este perfil de carrera porque me había conectado ya con los animales.
Qué interesante. Me parece fabuloso el contacto con la naturaleza. Yo te cuento, yo en cambio soy lo contrario a ti. Yo nací en plena selva de cemento. Ese contacto, pues yo me lo perdí. Mientras tú describes esa vivencia de las vacas, los caballos, tal vez los terneros y muchas otras cosas, ¿no? La vegetación en sí.
creo que soy parte de una generación que me extravié en calles y en ese tipo de cosas.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Tú hablaste hace poco y me llamó la atención diciendo que no somos o no eres una persona de hierro. ¿Tiene que ver de pronto esa fragilidad que es bueno mostrarla como varones? Creo que nadie, no está escrito en piedra de que somos de hierro. Somos frágiles y es bueno hablar a veces de nuestros fracasos y todo eso. ¿Tú puedes contarme cómo así tú te vinculas con jóvenes tal vez que están en un botadero? ¿Cómo así tú te vinculas con chicos y chicas que están, no sé, con un montón de preguntas sobre sexualidad? ¿A qué obedece ese interés por apoyar a esta juventud allí en tu lugar?
Quisiera responder a esta pregunta diciendo que no tuve el tiempo, yo me sentí bien de mostrarme vulnerable por nuestra cultura machista, ya que se nos ha enseñado en nuestra cultura latinoamericana bien machista que el hombre no llora, 7 mujeres para cada hombre, entre más mujeres más hombre. Entonces creo que esas son las voces que escuchamos desde pequeño y nos calan, nos marcan. Y uno va por la vida no mostrando sus emociones, que no lo vean llorar, no mostrarse vulnerable, quiere mostrarse siempre fuerte, como el que siempre puede. Y hay momentos en la vida donde uno tiene que usar máscara. Y llegó un momento donde yo me cansé de usar máscara y me quité las máscaras. Yo hoy puedo llorar con libertad. Yo hoy puedo mostrarme vulnerable con libertad. Yo hoy puedo decir, tropecé, fracasé, fallé, me equivoqué, sin miedo. Y aunque siempre hay gente, ¿verdad?, que no entiende esto, porque todavía la máscara la llevan puesta, te encuentras gente que se identifica con vos y puede reconocer que realmente somos imperfectos. Entonces, en medio de mi cultura machista, yo llego al evangelio. Mi mamá se convierte, me instruye en el evangelio, en una iglesia cristiana. Luego llego a la universidad y me conecto con un grupo de estudiantes cristianos universitarios y mi fe va fortaleciéndose cada día. Yeah. Pero también ahí hay máscaras en la fe. Y me encuentro con un evangelio que no te permite fallar, me encuentro con un evangelio donde si sos cristiano no puedes pecar. Entonces llega un momento que uno hasta se la cree, yo, sí, el perfeccionismo. Sí. Entonces yo vengo y abrazo ese evangelio del perfeccionismo, el cristiano que no peca, y hasta me creo superior a los demás, una superioridad moral donde el Esther que se guarda en pureza, el Esther que no peca, el Esther que es mejor que los otros porque hace esto y no hace lo otro. Y en un momento de mi vida despierto y me doy cuenta, y aunque estoy como el publicano y el samaritano, y yo soy aquel religioso que llega, Señor, gracias porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo ofrendo, porque yo diezmo. Y me encuentro que estoy en un error horrible, ¿no? Era horrible, y llegó un momento en mi vida de resignificar la vida, la fe, transformar mi pensamiento, mi forma de pensar, por un fracaso. Wow. Entonces yo me doy cuenta que no soy perfecto, que yo soy vulnerable también, y que estamos en un mundo donde todos estamos propensos a fallar.
Así es.
A caer, a tropezar, pero que eso no te determina, sino que podés levantarte, y es bíblico, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse.
Así es.
Entonces llega un momento de mi vida donde yo tengo que replantearme todo esto, que si lo que he creído es correcto hasta la fecha. Y mi mamá me decía, como ella fue la que me formó desde pequeño en la fe cristiana, sé santo porque Dios es santo, sé perfecto porque Dios es perfecto, y es el literalismo, yo.
Sé
justo porque Dios es justo. Y luego yo me encuentro, ¿será que voy a ser perfecto? ¿Puedo ser perfecto como Dios? Me lo tomé literal.
Claro, claro.
¿Será que yo puedo ser justo como Dios es justo? Híjole. Y me encontré frente a una pared. Y ahí abrazó de manera genuina, pero hasta un poco inocente, creo, o errado a la fe cristiana, se desborona. Wow. Se da cuenta que es pecador como otros. Uh-huh. Se da cuenta que falla como otros. Y que lo que lo puede hacer diferente es aceptar el amor, la gracia y el perdón de Dios. Entonces yo vengo en ese momento, yo como que tengo una reconversión a la fe, okay, al evangelio. Y yo antes predicaba yo desde una superioridad moral horrible. Y entonces yo tengo que cambiar eso. Y yo voy a los jóvenes ahora desde un mensaje de gracia, de esperanza en Jesús. De que Él es quien perdona tus pecados pasados, si bien es cierto, porque en el pasado cometimos pecados, pero también tus pecados presentes. Porque aquel que diga que no peca es mentiroso.
Así es.
Y también tus pecados futuros, porque Jesús le dijo a Pedro, cuando le dijo, Pedro, todos ustedes me van a negar. Y Pedro le dijo, yo nunca te voy a negar. Prefiero ir a la muerte antes que negarte. Y Jesús le dijo, ay, Pedro, Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado no una, sino tres veces. Entonces, te puedo decir que Jesús le dijo, Pedro, vas a fallar en el futuro. Entonces, y cuando te das cuenta, John, que la perfección es una idea en tu cabeza, o el perfeccionismo es una idea en tu cabeza, y despertás a la realidad, puedes ir a esos jóvenes que no tienen esperanza, que una y otra vez han recaído en la droga, que una y otra vez se ven envueltos en violencia, en medio de un mundo fracturado, donde no ven esperanza porque están rotos emocionalmente, espiritualmente, socialmente, económicamente. Entonces vas a ellos desde una manera diferente, ya no desde la superioridad, sino como igual a vos. Y eso era lo que conectaba a Jesús en su ministerio.
Totalmente.
Entonces te sentás con ellos ahí en un andén, y podés platicar y hacerles preguntas y escucharles y poder compartir el mensaje de esperanza que nos da Jesús a través del Evangelio.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Estás describiendo tal vez a muchas personas, hombres en caso particular, que hemos luchado por un estándar que nos han autoimpuesto o nos hemos impuesto nosotros, de ser el hombre perfecto. Y esto también nos ocurre en muchos ámbitos, tal vez el trabajador perfecto, el proveedor perfecto y tantas otras cosas que no nos permiten ser vulnerables ni tampoco empáticos con las demás personas. Y quien está viviendo en eso, y tú obviamente lo has sentido, yo también lo he sentido, no nos sentimos en libertad. Es decir, estamos más preocupados de la postura, de lo que yo digo, de la imagen que yo puedo dar, pero por dentro estamos siendo vacíos. ¿Te pasó algo así?
Uy, sí, John, claro que sí. Me siento identificado con eso que has dicho. Fíjate que en nuestro contexto actualmente estamos, como Nicaragua, en una crisis económica, producto de una crisis sociopolítica que vivimos en el 2018. Entonces, muchos hombres migraron porque muchos perdieron sus empleos, entonces tenían que recurrir al trabajo informal, andar vendiendo en la calle para poder sustentar a su familia. Wow. Y desde la cultura y desde la fe cristiana se nos ha vendido la idea de que el hombre es la cabeza de la familia, de que el hombre es el sustento de su hogar y que tiene que proveer. Y muchos hombres, cuando perdieron su empleo, su trabajo, y venían desde una historia donde su esposa no trabajaba, estaba en la casa, como ama de casa, como cuidando a los bebés. Eso fue un golpe emocional al ego de los hombres, claro, que muchos no vieron otra alternativa que irse del país buscando el sueño americano.
Wow.
Ir a Estados Unidos, ganar dinero y mandarlo para acá para seguir siendo el sustento de la familia.
Sí.
Porque era difícil encontrarse con una realidad donde vos, que toda tu vida creíste que vos tenías que sustentar a tu familia y no a tu esposa, tuvieras una necesidad de y no poder resolver. Eso hizo que muchos hombres entraran en una crisis horrible y entonces no supieron cómo hacer una transformación de mentalidad y decir, si mi esposa es profesional, ella puede trabajar también y juntos poder contribuir a los gastos básicos del hogar. Nunca vieron esa posibilidad. Prefirieron irse, dejar a su familia, irse a otro país extranjero, buscar cómo un trabajo, cómo ganar dinero y enviarle a su familia el costo, pues, de la separación familiar.
Sí, tú topas un tema que, bueno, no lo vives solo tú, lo hemos vivido en muchos países de América Latina. Ecuador también es uno de ellos. La pandemia golpeó durísimo y muchos hogares no se han recuperado por, bueno, cambios sociopolíticos como tú lo mencionas, ¿verdad? Pero es interesante, ¿no? En vez de quedarnos, muchas veces optamos por salir. Es respetable, cada uno tiene su decisión y la decisión familiar, pero ha habido repercusiones muy fuertes a nivel familiar internamente hablando, ¿no? Ok, tu mami te habla de Jesús, pones tu fe en Él, caminas, ya nos has contado uno de tus primeras luchas, ¿no? El mostrarse perfecto, que no falla, un Lester que está a la altura de todo, pero te das cuenta que no es así la vida. ¿Te redefines, por así decirlo, o tienes una reconversión, como utilizaste este término, y ves la necesidad de la gente? Pero antes de ver la necesidad de otros, ¿tuviste mentores, tuviste gente que te impulsó a eso, de salir de esa cajita de conformidad, de esa cajita de estándar? ¿Te movió alguien para hacer lo que ahora haces, apoyar a muchos chicos y chicas?
Fue un proceso duro, John.
¿Ya?
Creo que fue Dios tratando personalmente conmigo en cierta manera o en cierto modo.
¿Ya?
Pero también hubieron personas clave, tanto que me ayudaron o tanto que me hundieron más.
No me digas. ¿De qué manera te hundieron? Cuéntame.
Mira, yo era ciego hasta cierto punto en ese momento a algo que se llama abuso espiritual.
Ah, ya, claro.
Entonces, cuando yo me doy cuenta que no soy perfecto, que fallo, yo vengo y con mi comunidad de fe más cercana, yo me muestro vulnerable.
Okay.
Y digo, fallé. Ya le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Y tratando de ser fiel al texto bíblico que dice Santiago, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Yo vengo y le digo a mi círculo, uno de mis círculos más cercanos, he fallado. Yeah. Mi hermano, y ahí agarraron piedras y me las tiraron.
No me digas.
Hubo un abuso espiritual horrible.
Qué triste.
Donde yo, ¿para qué les dije? Ya sabes, ¿por qué me mostré vulnerable? No aceptaban que alguien fallara. Pero hubo otro miembros de mi comunidad cercana que me brindaron apoyo emocional, que me recomendaron ir al psicólogo, fui al psicólogo, me abrí con ellos y fue como reconstruirme desde cero. He venido, como dice Pablo a los romanos, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Uh-huh. Y en medio de ese renovar la mente, cambiar la forma de pensar, de ver el Evangelio, de ver la fe, de ver al mismo Dios, de verme a mí mismo como alguien perfecto, alguien que es vulnerable y puede fracasar. Uh-huh. De ver a los demás también con gracia, con misericordia. Porque antes yo igual tiré muchas piedras. Uh-huh. Yo igual no aceptaba que otros fallaran. Entonces toda esa renovación de mi mente fue un proceso, un proceso donde Dios trató conmigo personalmente, donde Dios envió personas para que me ayudaran, pero también donde personas me hirieron y muy hondo, fuerte, tanto así que emocionalmente yo estaba descompensado, tanto así que mis amigos cercanos me vieron tan mal que me dijeron, ve al psicólogo. Yo nunca había ido al psicólogo, y no por un prejuicio, yo siempre recomendaba, vayan al psicólogo. Uh-huh. Pero quizás nunca había tenido como un bache, un quiebre que me empujara a ir al psicólogo.
Sí, sí.
Entonces, y sí, es necesario, dije yo. Y gracias a Dios, el psicólogo que me atendió había sido pastor, y sabía que era navegar con eso, cristiano, y él cultiva su fe con su familia, y me ayudó muchísimo yo. He pasado por una serie de procesos, y ha venido cambiando muchas formas de pensar. Y hoy, pues, creo que Dios ha obrado en mí de una manera impresionante, donde me di cuenta, pues, que no soy una obra terminada, no soy una tarea terminada, no soy un proyecto concluido, estoy en construcción. Uh-huh. Y Dios me está construyendo día a día. Y hay un texto que a mí me dio una luz increíble, y es Filipenses 1:6. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay otras versiones que dicen estando convencidos de esto. Entonces al final te das cuenta de que estamos en proceso, estamos en una regeneración, y este cuerpo mortal un día se va a convertir en inmortal. Este cuerpo corruptible un día se va a convertir en incorruptible. Y este cuerpo frágil un día ser transformado a como Jesucristo. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a tener luchas, tropiezos, fracasos, y vamos a tener momentos buenos y momentos malos. Eclesiastés dice que hay tiempo para nacer y tiempo de morir.
Hombre de Barro, con John Varela.
Y fíjate, John, que este tema de la muerte, y tú me preguntabas por mi mamá y todo mi proceso. Mi mamá murió en el 2018, la que me formó, la que me instruyó. Y yo sé que lidiar con el tema de la muerte es complicado, porque no nos, culturalmente nos han enseñado a evadir ese tema. Yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, mamá, ¿quién va a morir de nosotros primero? Ay, hijo, no hables de eso, me decía. Prohibido hablar de claro. eso. Pero es tan natural, y yo veo que Jesús lo dijo recurrentemente. Muchacho, yo voy a morir. Me van a crucificar. En varias ocasiones le dijo a sus discípulos. Me encuentro a José diciendo, hey, yo voy a morir. Pero no me entierren acá, en Egipto. Llévenme allá, en la tierra que Dios los va a llevar. Vemos bíblicamente que se habla con una naturalidad de la muerte, que hoy en día culturalmente y religiosamente poco se habla, son pocas las familias. Entonces llega el momento donde mi mamá muere y mi fe mucho dependía de ella, porque ella me invitaba a orar, me animaba a orar, a congregarme, vamos, congreguémonos, hijo. Y lo miraba yo tan genuino y lo hacía con un gozo, con una alegría que me motivaba a mí. Entonces cuando mi mamá muere, llega un momento donde me toca madurar y crecer en mi fe, en empatía, porque yo no sabía qué era lidiar con la muerte de un ser querido hasta que mi mamá muere. Entonces, cuando yo paso por esto, yo sé que alguien pase por esto.
Así es.
Hay gente que se queda en un bache que no logran superar la muerte de un ser querido. Entonces, me doy cuenta de lo fundamental y lo importante que es tener amistades que te acompañen emocionalmente, espiritualmente, logísticamente, hasta económicamente en un proceso de crisis. Entonces, toda una escuela de aprendizaje, yo. Y luego me doy cuenta que muchas de las cosas que me enseñó mi mamá me las transmitió desde el dogma, desde la religiosidad. Entonces, cuando voy al texto bíblico y a estudiar el texto bíblico, yo me doy cuenta que mucho de lo que mi mamá me enseñó fue del evangelio que ella heredó, desde los dogmas, desde la religiosidad. Y ahí me toca desaprender muchas cosas para aprenderlas nuevamente desde la Biblia.
Esto me lleva a pensar los contenidos que justamente contigo hemos estado observando en nuestros estudios, ¿no? Los contenidos no es que sean negativos, pero muchas veces la transmisión de conceptos, de hechos, de principios, de la forma de hacer ciertas cosas, pues más bien son cosas inamovibles, ¿verdad? Como que de aquí no se puede mover, esto no se puede hablar, esto hay que saber cómo comportarse, esto y los contenidos en ese sentido. Al escucharte a ti hablar de tu mami, de tu mamá, fuiste muy pegado a ella, ¿no?
Uy, sí. Emocionalmente yo estaba bien conectado con ella, porque ella fue la que nos crió, la que nos formó, la que nos instruyó en valores, principios, a los 11. Mi papá, es que en mi familia, John, era la típica familia latinoamericana, tradicional, bien machista, donde el hombre es el que trabaja y el proveedor. La mujer es la que se encarga de los quehaceres domésticos, pues, y cuidar a los niños. Entonces, mi mamá era la que estaba en casa siempre, la que me cuidaba, la que me instruía, la que me formaba. Entonces yo recuerdo con ella desde chiquito leer la Biblia. Yo leí la Biblia, aprendí a leer en la Biblia con ella. Y ella me corregía cada vez que me equivocaba. Lester, una palabra cambia todo el sentido. Una letra cambia todo el sentido. Un acento. Entonces yo desarrollé un vínculo con ella emocional increíble que no lo desarrollé con mi papá. Porque mi papá estaba muy ausente del hogar. Él llegaba cansado a descansar de una faena del día. Y yo recuerdo que yo demandaba atención de mi papá y él acostado en una hamaca o en su cama, haciendo la siesta, y no lo interrumpas porque está cansado, está durmiendo. Entonces yo iba ahí donde él estaba y yo buscaba la atención de él. Pero yo no recuerdo que mi papá un día me haya dicho, hoy tengo el día todo para vos. ¿Qué querés hacer? ¿Ir al parque? ¿Querías jugar béisbol, fútbol? Eso estaba ausente yo. Entonces, mi tiempo de conectar emocionalmente con una figura paterna fue mi mamá. Entonces, cuando ella muere, yo me acostaba llorando, me despertaba llorando. Y mi cumpleaños, mi primer cumpleaños sin ella fue duro. Y luego, cuando cumple año, oye, bárbaro. Todo mi proceso de duelo fue difícil. Yo recuerdo que a los 6 meses yo ya no me acordé de porque ella murió un 21 de marzo. Y yo todos los 21 de cada mes era difícil para mí. Yo recordaba la hora de su partida, recordaba el momento. Y híjole, entonces cuando pasan 6 meses, yo no me acuerdo que fue 21 y no pasaron las 5 de la tarde.
¿Qué hiciste?
Ya estoy sanando. Dije,
claro, ya.
Entonces, como, pero luego el año me golpeó fuerte, los 2 años no tanto, luego como a los 3 años me golpeó algo fuerte de nuevo. Y ahora yo ya me siento que he sanado, que ya he aprendido a vivir con la ausencia de ella, porque muchos te dicen, John, ya superalo, no, esto es algo que hay que superar. Y no, pues, se aprende a vivir con la ausencia de un ser querido. Entonces, eso de superar creo que no es un buen término, que tenemos que cambiarlo.
Totalmente. No, es que la gente no sabe qué decir o no sabemos cómo consolar a otros. Y lo más rápido son esas palabras aprendidas que simplemente les decimos porque pensamos que eso va a animar a la gente. ¿Qué va? Eso más bien te puede opacar más y apagar ese fueguito que de pronto puede estar avivándose, nada que ver. Yo sé que la conversación está muy, muy interesante y hay muchas inquietudes y que yo quiero conocer más acerca de tus historias, pero ¿qué tal si hacemos una breve pausa y escuchamos la siguiente parte en el próximo episodio? ¿Te parece?
Claro, John, con mucho gusto, así sea.
Quien usa máscaras para sentirse aceptado por el grupo de amigos no es libre. Quien usa máscaras para ganar a sus competidores no es un hombre libre. Quien usa máscaras vive en el temor, en la desilusión. Tal vez hoy te encontraste escuchando este podcast para tomar una decisión, la de vivir con autenticidad. Lorenzo encontró en Jesús la razón de vivir, para vivir bajo nuevos parámetros que lo han desafiado a compartir con aquellos que viven aislados en la sociedad. Y sobre esto trataremos en el siguiente episodio. Gracias por tu compañía y ser parte del podcast Hombre de Barro. El episodio de hoy es el número 143, 143. Además, recuerda que tú me puedes contactar a través de Instagram y Facebook. Me encuentras como John Varela. Me despido y espero encontrarnos contigo en un nuevo episodio del podcast Hombre de Barro. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.